Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. También lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos escuchen o nos vean. Bienvenidos a una nueva edición de Pali Pali, dialogando sobre el este de Asia. El primer programa especializado en esta área del mundo, en Ecuador, solamente en Flaxo Radio. Soy Richard Salazar, coordinador del programa de estudios asiáticos de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify, a través del canal de Flaxo Radio. Hoy es 3 de julio de 2025 y nos adentraremos en un tema sumamente interesante. Esto es una visión, las visiones que existen de Corea en el mundo. Como ustedes saben, hemos sido testigos de un muy veloz desarrollo de Corea, seguramente uno de los más o el más veloz en la historia del mundo. Historia que en el caso de Corea empieza en los años 60 con el cambio de matriz productiva que se llevó a cabo y que lo llevó a duplicar su PIB en apenas 11 años. Hoy vamos a mirar eso y desde una perspectiva diversa, y vamos a mirar a Corea como no desde clichés, sino desde una perspectiva académica. No vamos a tratar de hablar sobre estereotipos, en fin, vamos a hablar de ellos, pero vamos a tratar de adentrarnos. Y para eso tenemos el lujo de conversar con uno de los expertos de Corea en Argentina desde hace muchos años ya. Él es Luciano Martín Lanare. Él es profesor de historia en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales por la UNICEN, es docente de la Cátedra de Historia en Asia y África en la Universidad de La Plata. Y bueno, Luciano ha tenido una serie de reconocimientos y cargos en Argentina y en América Latina. Ha sido secretario de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Lleva más de un cuarto de siglo ya estudiando a Corea en profundidad. Sus más recientes publicaciones, vamos a mencionar solo una que acaba de publicar este año, que es El milagro surcoreano y la clase obrera en el proceso de industrialización acelerada, lo que mencionábamos antes, entre 1962 y 1986. Luciano, es un gusto enorme tenerte en Flaxo Radio, bienvenido.
Hola Richard, bueno, el gusto es mío. De verdad, es un placer poder estar conversando con vos y con todos los amigos y amigas de Flaxo Radio, y el privilegio, te vuelvo a reiterar, es para mí.
No, bienvenido, Luciano, un lujo, como decía antes. Luciano, bueno, nosotros hemos conversado, no demasiado, pero tuvimos hace poco en Argentina un diálogo porque coincidimos en un congreso, y me llamó mucho la atención las perspectivas que tú me hablabas y el trabajo que has hecho recientemente sobre esas visiones a veces estereotipadas, esos clichés con los que Corea, que ahora está no solamente famosa en el mundo por las marcas y los automóviles y la tecnología, sino también por ese poder blando que atrae tanto a los jóvenes aquí en Ecuador. Ahora el K-pop es una locura. Luciano, ¿cómo fue tu primer encuentro intelectual con Corea del Sur? ¿Qué te atrajo en su momento? ¿Qué te sorprendió? ¿Por qué empezaste vos a trabajar sobre Corea?
Bueno, si la memoria no me falla, como bien dijiste vos, hace 25 años que estoy trabajando sobre Corea, 20, 25. Y todo se lo debo a dos personas que la verdad que han marcado mi camino en los estudios asiáticos y principalmente sobre Corea. Una es mi actual jefa de cátedra, Cecilia Onaja, en la Universidad de La Plata, y otra persona es Jorge Di Masi, que bueno, ya no está entre nosotros, pero fue uno de los principales pioneros, junto a otras personas como Carolina Mera, Jaime Silbert, en los estudios coreanos en Argentina. Te estoy hablando de finales de los 2000 y principios del siglo XXI. Y bueno, y mi primer acercamiento fue por una beca de los grupos de países BRICS, no sé si les sonará, claro, sí. Donde en el año 2005 todo el mundo quería ir a Japón en esa época, o todo el mundo quería ir a Estados Unidos, y había algunas becas que mandaban desde la AKS o de la NIED o de la Korean Study, y nadie quería ir a Corea. Bueno, y resultó ser que por cuestiones de la vida, algunas encrucijadas que yo estaba pasando en cuestiones laborales, terminé con una beca de Historia y Economía en Corea del Sur. Esa fue mi primera aproximación. Yo ya venía trabajando algunas cuestiones sobre Asia, pero muy general, pero fue un impacto tremendo pasar como una especie de no de vuelta al futuro, sino de escapada hacia el futuro, yendo de un país latinoamericano como es Argentina, ¿no?, a una sociedad asiática donde todo lo que veíamos minuto a minuto era totalmente diferente a lo que nosotros teníamos en mente y a todo lo que habíamos estudiado también. Así que ese primer impacto, ese primer shot que dio el viaje de esa beca breve que tuve en Corea del Sur en el año 2005, fue lo que después me enganchó a mí para seguir pensando y estudiando y tratando de comprender hasta hoy en día qué es Corea, qué significa Corea y desde dónde vemos Corea, que creo que es lo más importante tener en claro esas tres dimensiones, porque después si querés lo charlamos más adelante, pero también creo que tenemos que verlo como un componente de varias piezas, esta mirada sobre Corea que queremos tener. Así que desde esa época fue mi primer pie, y creo que va a ser mi pie para siempre en tratar de comprender, entender y divulgar a Corea, ¿no?
No, sí, Corea es un país que te atrapa, es muy fascinante, y te lo digo por la experiencia propia, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Ya una vez que te enganchas, ya no sales de ahí, es fascinante. Pero de las ideas que tú tenías, ¿has cambiado mucho? Porque obviamente uno tiene una idea preconcebida cuando inicia. ¿Cuál era tu idea en ese tiempo? ¿Qué prejuicios habían? Porque siempre ha habido prejuicios.
Mirá, el prejuicio era un prejuicio de raíz, ¿no?, que tenemos, por lo menos yo hablo desde el campo de la historia y desde la formación en Argentina, pero creo que es compatible con toda América Latina, que nuestra formación es totalmente eurocéntrica. A nosotros, por lo menos en los programas de historia, la historia que nos enseñan es una historia para, con y por Europa. De hecho, el África que conocemos, el Medio Oriente que conocemos, es un África y un Medio Oriente europeizado. De hecho, a veces da mucha gracia ver a los faraones blanquitos y ver que todo se va moviendo para el lado de Roma, ¿no? Y de Roma para el mundo, ¿no? Sería. Y entonces iba con esa carga de pensar que solamente Asia existía en algunos eventos como era la Revolución China de Mao del 49, pensar en algunos momentos de Japón en la Segunda Guerra Mundial y no mucho más. No eran visiones muy complejas. Entonces ya iba con ese estereotipo, primero muy arraigado en ese racismo que tenemos en Argentina y creo que también en América Latina en algunos aspectos, de pensar que son todos iguales en Asia, ¿no? Esta idea de que son todos chinos, ¿no? Un poco el otro día...
Esa homogenización, sí, de acuerdo. Hay una homogenización y además un racismo que la gente a veces ni se da cuenta que es racista cuando te dice los chinitos, los coreanitos, no sé si vas en Argentina, pero justo ayer lo mencionaba en un congreso que hubo sobre... ciencias políticas aquí, que estábamos hablando sobre las relaciones de Asia-América Latina, y la gente no se da cuenta que cuando está diciendo los coreanitos, los chinitos, está siendo racista.
Sí, sí, y aparte hay una carga, yo creo que de estereotipo, que tiene que ver también con una cuestión política y eurocentrista, en torno a pensar que si son todos iguales, también comparten el mismo exotismo, las mismas cosas, esa visión todavía que no se nos va de Marco Polo, que mezclaba lo ficticio con lo real. Por ejemplo, acá en Argentina todavía sigue habiendo gente que cree que los supermercadistas chinos a la noche apagan la heladera para que los productos se venzan y después te los vendan, mientras los supermercadistas de Estados Unidos o los supermercadistas franceses como Carrefour son buenos, no te caminan con la comida.
No
son tramposos, no explotan a la gente. En cambio, el chino es malo. Cuando habla en su idioma y te atiende en la caja, te está maldiciendo, te está tirando alguna maldición budista. Entonces, ese estereotipo creo que a pesar de los años, a pesar de los tiempos, todavía preexiste. Yo creo que con menor cantidad, porque también las generaciones nuevas, y vos lo decías recién, en torno al K-pop, al K-drama, que bueno, que yo no soy muy devoto a lo mejor de esas tendencias, pero creo que ha ayudado también a romper un poco el dique de ese estereotipo. Y hoy los coreanos, por lo menos en el caso de Argentina, tienen una identidad mucho más diferenciada de otras comunidades que también tienen peso en Argentina, como la japonesa o la china. Pero a tu pregunta, sí, fui con esa carga, una mochila llena de estereotipos, creyéndome que iba como una especie de Colón blanco latinoamericano a descubrir el Oriente, y me comí una bofetada y vine casi con la cabeza baja a darme cuenta qué pedazo de sociedad era la que estaba pisando, ¿no?
Y en tu experiencia, para evitar replicar eso desde América Latina, esas visiones eurocéntricas, cuando estudiamos Corea o pensamos Corea, ¿qué se debe hacer?
Bueno, mirá, yo tengo como gran norte en este sentido. Primero, como te decía la profesora Onaja, que ella nos ha abierto un camino dentro de la Universidad Nacional de La Plata y a través de la Cátedra de Historia de Asia y África, con nuevas visiones y nuevas interpretaciones sobre lo que nosotros mal llamamos Oriente, ¿no? Pero también podemos rescatar, por ejemplo, el pensamiento de Enrique Dussel, ¿no? Que seguramente en Ecuador lo deben conocer y mucho, donde nos planteaba...
Dices Enrique Dussel, el padre, ¿no? Que ya falleció, el hijo es experto en China, en cambio está en México.
Claro, claro, sí. Enrique Dussel, el padre, que ya falleció hace unos meses, unos años, vivió mucho tiempo en México, exiliado después de la dictadura acá en Argentina, y que él planteaba, entre otras cosas, el cambio de los programas de estudio y empezar a ver esta idea de una convivencia de historias y de civilizaciones. Entonces, nosotros lo que planteamos, por ejemplo, en esta idea de reconvertir la mirada de los historiadores y de los que estudian relaciones internacionales, hasta los compañeros de geografía, es esta idea de pensar que no hay un solo recorrido histórico en la humanidad, que es el recorrido histórico de Europa y, por ende, después de los Estados Unidos o de lo que es... Estados Unidos o América del Norte, sino también pensar que hay una convivencia de civilizaciones que se van desarrollando a la par, recuperar esos nuevos relatos, y por ejemplo en el caso de Corea tener una comprensión mucho más allá de lo que nos puede venir escrito desde Europa o de los Estados Unidos. Pero para eso no solamente basta, creo yo, conformar una nueva visión y una nueva estructura en torno a cómo se van a hacer las carreras académicas dentro de las universidades o los programas de estudios en las universidades, y te diría hasta las escuelas secundarias, donde se ve poco y nada sobre Asia y África, sino que también lo que tenemos que empezar a hacer desde América Latina, y creo que en este sentido estamos dando pasos muy importantes, es empezar a construir un corpus propio en América Latina de teoría propia para entender esos sitios o esas civilizaciones o esas regiones. Durante muchísimo tiempo estuvimos mamando o tomando siempre todo lo que venía de Europa o de Estados Unidos como si fuera una especie de revelación divina. Y esto no significa que ese material no sirva ni ese material sea malo o haya que descartarlo. Pero tienen que empezar a convivir con producciones propias. Creo que los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos que recuperar el autoestima, bastante avasallado muchas veces, y empezar a producir académicamente textos que nos permitan entender de sur a sur, de países que han sido colonias o que algunos seguimos siendo neocolonias, a ver esos países que también fueron colonias o tienen problemas que han sido comunes en la época de la Guerra Fría, en la época del colonialismo, en la época del imperialismo. Y creo que así vamos a comprender muchísimo mejor estas sociedades y no pasar tanto por el tamiz de lo que dice Europa o lo que dice Estados Unidos en su papel de países centrales. Entonces creo que esos serían los dos ejes por los cuales venimos trabajando hace más de 20 años en torno a reformar el plan de estudio, incorporar Asia y África, y en este caso Asia y Asia del Este en los programas de estudio de los historiadores, y a la vez producir, y producir no en base tampoco a esta idea de que cada uno se transforma en su propio Dios y lo que dice es palabra santa, sino que también producir en base al debate. Por eso yo también te agradezco este espacio, Richard, porque a mí lo que me permite esto también es debatir y compartir ideas que tienen que tener un ida y vuelta. No nos tenemos que quedar con esta idea de, bueno, digo la palabra y amén, no se discute más, sino que está bueno también que nos debatamos, discutamos con respeto, con cariño, con autoestima, un montón de ideas para que nos permita que esa producción académica sea una producción buena, de calidad, y que nos permita a nosotros tener ese corpus que te decía recién.
No, y que además es la razón de ser de la academia, ¿no? Para eso está la academia, para investigar, para debatir ideas, contrapuntos. Y fíjate que yo coincido 100% contigo. Yo siempre lo digo en espacios cuando existe la oportunidad, que aquí en Ecuador y seguramente en toda América Latina tenemos ese eurocentrismo, y hay cosas que ni siquiera se estudian cuando las estudias en Historia Universal en el colegio. O sea, no puede ser que, por ejemplo, la guerra de Corea no se estudie, si fue un nuevo holocausto. No puede ser que no se estudie y no se comprenda todo lo que pasó en Asia a final del siglo XIX hasta los años de la Segunda Guerra Mundial, que han definido mucho del mundo que vivimos actualmente, porque si Japón no invadía Corea, no tendríamos ahora dos Coreas. Si Japón no colonizaba Taiwán, no tendríamos también dos Chinas y un problema geopolítico muy, muy sensible, y así sucesivamente. Pero cuando se estudia la historia universal, nos hacen ver Europa, un poco de Mesopotamia, un poco de Egipto, desde luego la historia de las civilizaciones precolombinas, pero nada de esto, ¿no? Así que hay una gran falencia, y yo coincido 100% contigo. Y de hecho, fíjate, yo cuando hay oportunidad les pongo primera clase, cuando hablamos sobre tigres asiáticos o sobre el desarrollo de Corea, un mapamundi donde el Pacífico está en el centro, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, no puede ser que sigamos, cuando nosotros vemos el mapamundi tiene a Europa en el centro, y nos hemos acostumbrado a que esa es la figura del mundo que debemos conocer, y además Europa se la ve como más grande de lo que es. Y cuando uno se pone a pensar, porque es cosa de ver solamente los números, casi toda Europa occidental entra en Brasil, ¿no? O sea, Brasil es 9 millones de kilómetros, toda Europa occidental es 10 millones. Y le vemos a Europa súper grande, porque además tenemos esa idea de que, como son los países, claro, que fueron los países coloniales de España, Francia, Inglaterra, etcétera, pero le vemos como grande. Así que no, en ese sentido, 100% de acuerdo contigo, Luciano. ¿Y qué tipo de Corea crees que debe ser percibida, que debe promoverse? O sea, ¿qué narrativas crees que están ausentes todavía respecto de Corea?
Bien, si me permitís, agrego una cosita más sobre lo que comentaste recién, que me parece muy
claro,
pertinente.
Claro que sí.
Creo que también ahí hay una construcción de un pensamiento hegemónico, no es solamente olvidarnos de esas historias para construir solamente un relato central de Europa y de Estados Unidos luego del siglo XX, ¿no? Porque también trabajan sobre la autoestima nuestra. Si vos le preguntás a nuestros estudiantes de secundaria, muchas veces cree que las culturas americanas, tanto la incaica como las mesoamericanas, eran personas que solamente tenían un taparrabo y estaban gritando y comiéndose gente a la llegada de los españoles.
Exacto, que es como ellos han pintado en los libros de historia, ¿no?
Porque, claro.
Y vos te vas a pensar, en los Andes es imposible estar desnudo,
es imposible.
Aquí hace frío.
O Teotihuacán o las culturas mesoamericanas, a la llegada de los europeos, esas ciudades eran muchísimo más importantes que lo que eran París, que eran una aldea con humeante, porque no es la París que tenemos ahora, sino que eran aldeas de la Edad Media. Entonces digo, en este sentido también hay una carga de construcción hegemónica que nos quieren hacer primero perder la autoestima, y también que Europa es la única habilitada para contar la historia de los otros pueblos. Entonces, hacer Europa a través de ella quien cuenta la historia, nosotros carecemos de historia. Y eso ha sucedido con China, ha sucedido con Corea, ha sucedido con Japón, ha sucedido con la India, ha sucedido con África, y obviamente ha sucedido con América Latina. Por eso creo que tenemos que tener cuidado, porque no es un descuido nada más. Invito a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Jack Goody que se llama El robo de la historia, que cuenta, por ejemplo, el tema de la nomenclatura en los tiempos históricos. Digo, bueno, cuando hablamos de feudalismo, no hubo feudalismo en todo el mundo. ¿Cuándo ubicamos el feudalismo, por ejemplo, en América? ¿O cuándo ubicamos, no sé, la Edad Antigua en América? Y eso quiere decir que es Europa el único homologado a decirnos cuándo fueron las etapas, y América, por ejemplo, aparece recién a partir del descubrimiento de los españoles. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y creo que en ese sentido va lo que acabamos de coincidir. En el caso de Corea, creo que también es problemático esta visión, porque nosotros a veces, en este tranco de ver solamente Corea desde una parte, lo que hacemos es ver el árbol y no ver el bosque. ¿En qué sentido lo digo, Richard? Que a veces, con el simple hecho de decir Corea y remitirnos únicamente a Corea del Sur, estamos no viendo otras tres Coreas que existen, por lo menos desde mi punto de vista. Para entender Corea como Corea completa, yo pondría cuatro partes de un rompecabezas que creo que son irrenunciables de juntar. Una es, obviamente, Corea del Sur. Otra es Corea del Norte, otra es la Corea que se denomina Corea China, y otra es la Corea de la diáspora, o sea, la Corea de ultramar. Si nosotros no conjugamos esas cuatro Coreas, no vamos a poder comprender nunca a Corea, o a la península coreana o a lo que llamamos la sociedad coreana. Y a veces en el juego político, en el juego a veces de las ideologías, en esta especie de bipolaridad, que si uno habla del sur tiene que hablar, si habla bien del sur tiene que hablar mal del norte, o si habla bien del norte tiene que hablar mal del sur, es como que a veces estamos medio tuertos a la hora de mirar Corea desde América Latina, porque siempre creemos que hablar de Corea es únicamente hablar de Corea del Sur. Y yo creo que si no metemos a los otros tres elementos, a las otras tres partes, es como querer andar en un auto con una rueda sola. Entonces, lo primero que tenemos que incorporar es que para hablar sí o sí de Corea, de cualquiera de las cuatro partes de esta Corea, tenemos que hablar de las otras Coreas. No podemos no comprender. Y aparte, en términos históricos, no podemos pretender hablar de Corea hablando solamente de Corea del Sur o de Corea del Norte, cuando sabemos que estas dos entidades estatales se crearon a partir de 1948. O sea, en términos históricos, es muy reciente. Entonces, la primera precaución que yo tendría para si alguien quiere acercarse a los estudios coreanos o entender lo que sucede en la península coreana es tomar los cuatro componentes y empezar a ver esos cuatro componentes, cómo van actuando a lo largo de la historia, y después sí poder nomenclarlos bien, decir, bueno, cuando hablo de Corea del Sur me estoy refiriendo a Corea del Sur, me estoy refiriendo a Corea del Norte, pero no bajo el término de Corea solamente remitirlo a Corea del Sur, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la academia, por lo menos en América Latina, que todo el mundo entiende que cuando hablamos de Corea, únicamente la Corea que existe es Corea del Sur, y nos olvidamos de las otras tres partes que son de igual de importancia para comprender todo el proceso histórico, económico y cultural de esa zona.
Vamos a tener que hablar, invitarte a varios programas, Luciano. Yo estoy plenamente de acuerdo con vos, porque de hecho es una cuestión política también. O sea, Corea del Sur ha logrado imponer que cuando se diga Corea, se piense en Corea del Sur, y es una cuestión política. Y ellos mismos escriben sus documentos así, etcétera. Cuando la del sur se llama República de Corea y la del norte también se llama República Popular Democrática de Corea, claro, es paradójico el nombre, ¿no? Uh-huh. No obstante, ambas son repúblicas, ambas son Coreas y hay que hablar de todo el conjunto. ¿Y qué nos dirías de todo ese conjunto? Dame un esbozo de todo lo que crees tú que se puede mencionar, sí, mira, para esa comprensión diversa en todas las aristas.
Sí, lo primero que tenemos que entender, creo que no podemos comprender a esta Corea compuesta por todos esos elementos si no entendemos lo que es el papel que tuvo China durante larguísimo tiempo en esa zona y lo que significó el sinocentrismo, ¿no? Las relaciones de todos esos pueblos, de todas esas regiones con China, ha sido una especie de molde para las sociedades que han, a lo largo del tiempo, surgido, estructurado y amalgamado su cultura, su historia y su política en la región. Y otra cosa también que debemos comprender, creo que el primer paso que tenemos que dar es también la comprensión de las filosofías y las religiones, digo principalmente el tema del confucianismo. Uh-huh, uh-huh. Nadie que se precie de estudiar Corea, China, Japón, puede decir, bueno, lo voy a estudiar prescindiendo de no saber nada del confucianismo, del neoconfucianismo, del taoísmo, del budismo. Por eso digo, es también un camino de paso corto, porque hay que ir estudiando punto a punto para poder llegar a una comprensión lo más prístina posible. En el caso general, yo creo que nos hemos quedado a veces atrapado en la coyuntura de la posguerra fría o de la guerra fría en torno a Corea y Corea del Norte, y parece que ese es todo el relato que hay sobre Corea. Y nos olvidamos que muchos de los problemas que nosotros estamos abordando después del 45 tienen sus raíces en el siglo XIX y diríamos más atrás. Por eso, quien quiera, por ejemplo, ver la guerra de Corea o comprender la guerra de Corea, que muy bien mencionabas vos hace un rato, tiene que ver qué pasó, por ejemplo, a finales del siglo XIX en Corea y la lucha entre la clase Yambán, qué pasó con las reformas Cabo, porque todos esos problemas que va a surgir en la sociedad coreana de finales de Chosón y sobre todo a partir de la injerencia de Japón, va a tener que ver con la olla a presión que va a estallar en la guerra de Corea, que no puede ser entendida únicamente como una guerra producto de, valga la redundancia, de la Guerra Fría, porque a veces también los esquemas que nos traen a veces al análisis son muy simples, ¿no? Bueno, Guerra Fría, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, no, bueno, en el caso de la Guerra de Vietnam yo creo que la podemos rastrear hacia finales o mediados del siglo XIX, sus orígenes, como también la división, digo, la división no es solamente el producto de que los rusos o los soviéticos en su momento y los Estados Unidos y dijeron, bueno, partimos la península coreana, listo, de acá para allá son Corea del Norte, de acá para acá son Corea del Sur, y no pasó nada. Había cuestiones internas que hay que entender, como por ejemplo también las tensiones que se dan dentro de los grupos nacionalistas o pro-independencias durante el periodo japonés, que tienen que ver con esta división. Igual que otro tema que parece como una especie de faro para todos los latinoamericanos, que es el problema del desarrollo y el modelo que nos brinda Corea del Sur con el periodo que va de la presidencia de Park Chung-hee, ¿no?, en adelante. Y creo que muchas veces no comprendemos, y esto creo que de América Latina tenemos la posibilidad de decirlo, bueno, el papel que tuvo el colonialismo japonés en ese momento y todo el legado que dejó esa trágica experiencia en Corea del Sur. Entonces, miramos el proceso de industrialización, pero no lo queremos enlazar o no nos atrevemos a enlazarlo, por ejemplo, con todo lo que hizo el colonialismo, el bestial colonialismo japonés en la península coreana. Por eso es bastante complejo, pero a la vez apasionante poder entrelazar. Yo creo que tenemos que empezar a buscar los eslabones perdidos de esa historia coreana, que no nos podemos quedar solamente con lo que pasa desde 1945 en adelante, como que son dos países diferentes, los hechos se explican solamente por la llegada de las potencias extranjeras, sino que también hay que meternos en ese mundo del sinocentrismo, en ese mundo del confucianismo, en ese mundo de una disputa por la llegada de la modernización capitalista de la península coreana a partir de la firma del Tratado de Kangwa, que nos va a dar un panorama que nos permite explicar las cosas que pasaron en el siglo XX y que siguen pasando en el siglo XXI en la península coreana.
Gracias, Luciano. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Desde la Coordinación de Vinculación y la Unidad Alumni Flaxo, queremos impulsar tu desarrollo profesional. Por eso, hemos creado una bolsa de empleo exclusiva para Alumni Flaxo. Encuentra oportunidades laborales a tu medida. Nuestra plataforma te permite acceder a empleos diseñados especialmente para nuestra comunidad de graduados, con herramientas que facilitan tu búsqueda. Filtros avanzados para encontrar mejores opciones de acuerdo a tu perfil. Oportunidades en diversos sectores y áreas de especialización. Conexión directa con empleadores que buscan talento como el tuyo. Accede ahora ingresando a flaxo.edu.es/graduados. Haz clic en Bolsa de Empleo y encuentra la oferta ideal para ti. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es.
Bien, estamos de vuelta aquí con Luciano Lanare conversando sobre visiones diversas sobre Corea. Ahora que mencionabas todo esto, recordaba en una de sus obras, Juan Felipe López Aimes, que lo debes conocer, de México. Él menciona esto y él dice justamente que la división de Corea no proviene de 1948 y post-Segunda Guerra Mundial, sino que existían divisiones que además suelen existir en todos los países. Así que es muy comprensible. Por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador tenemos un regionalismo muy marcado entre la costa y la sierra. Y es una pugna permanente, que no es una pugna solamente en términos culturales, porque los costeños hablan distinto, los serranos hablamos como hablamos, en fin, se pueden parecer ellos quizá más a un país caribeño que al quiteño, por ejemplo, ¿no? Y esa pugna no es únicamente una cuestión cultural, sino que se traduce en grupos de poder económico, en pugnas históricas sobre el territorio de una provincia, y que varias veces ha habido personajes que han dicho que Guayaquil se debe independizar del resto del país, porque es el puerto que da riqueza, qué sé yo, que son cosas que pasan en todos los países. Así que hay muchísima razón en eso, razón adicional para estudiar más a fondo y comprender los procesos, en este caso, de Corea. Y sobre el confucianismo, ¿qué rol crees tú que juega, ha jugado y sigue y seguirá jugando en el caso de Corea? Es un tema muy apasionante, es un tema que yo creo que además habría que conversarlo entre 3-4 colegas en algún programa, porque también con Julián Barsavsky, argentino, también hemos discutido muchísimo ese tema, que a mí me parece fundamental para comprender a Corea y todo el este de Asia. ¿Qué dirías, Luciano?
Mira, el peso en ese sentido, Richard, es central. Históricamente, desde el peso que representó China como gran articulador de la cultura y de la política de la región, pero también te voy a poner tres ejemplos. También sirvió el confucianismo como relato europeo del atraso, ¿no? Muchas veces se justificó la mal llamada apertura de las sociedades asiáticas porque culpa del confucianismo, por ejemplo, eran sociedades propensas al atraso, sociedades propensas al no cambio, sociedades no propensas a la democracia. Bueno, se ha escuchado un par de barrabasadas que habría que discutirlas algún día en una mesa redonda entre todos y todas para ver qué podemos sacar de esas discusiones.
No, así es, permíteme solo decir que uno de ellos era Max Weber. Max Weber decía que ese era el motivo de la pobreza y retraso.
Y Karl Marx, traído, por ejemplo, desde un trabajo de Perry Anderson sobre el modo de producción asiático, también él planteaba que estas sociedades eran totalmente estáticas, que no tenían ninguna capacidad de desarrollo, porque, bueno, entre otras cosas, su visión filosófica las había estancado en la historia, ¿no? Entonces, tanto de Adam Smith hasta Karl Marx, con esa visión eurocentrista, propia de la época, tampoco le vamos a caer a ellos encima, ¿no? Pero creían en esta idea de sociedades estancadas en el tiempo y que, bueno, obviamente el impulso europeo las iba a sacar. Pero te pongo dos ejemplos breves para no aburrir a la audiencia, ¿no? Y aburrirte a vos. Digo, del peso del confucianismo, digo, habría que tenerlo presente, por ejemplo, cuando se estudia Corea del Norte, que la espina dorsal de la idea Juche, que es la que articula todo el entramado que sostiene la ideología de Corea del Norte, es ADN del confucianismo. Digo, cuando uno piensa, y acá, bueno, podemos entrar en polémica, en esta idea de, bueno, ¿por qué los liderazgos de la familia Kim se sostienen? Y bueno, y a lo largo del tiempo se ha creado esta, también yo soy reacio a pensar en esta idea de una monarquía comunista, bueno, muchas veces se escucha ese término. Bueno, hay que pensarlo desde la estructuración de la doctrina Juche como una articulación también dentro de un ADN confucianista que tiene que ver con la piedad filial, tiene que ver con esta idea de una comunidad que se piensa de lo social y no de lo individual, que es muy propia del confucianismo, y que si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder descifrar Corea del Norte, por más que le pongamos el rótulo de dictadura, de eje del mal, de terrorista, de lanzamisiles, de locos, creo que si no entendemos por ese lado no vamos a comprender. Y en el caso de Corea del Sur, ya que habíamos hablado también del modelo de desarrollo, por ejemplo, no podríamos comprender el sistema Yushin que aplica la constitución de Park Chung-hee, que tiene que ver mucho con el confucianismo y esta idea de, a través del confucianismo, articularlos a las prácticas capitalistas donde se agrega la idea de piedad filial, el patrón de la empresa y el chaebol como lógicas de una sumisión del obrero. Entonces, fíjate que en dos articulaciones totalmente distintas, ya muy entradas en el siglo XX, como es Corea del Norte y Corea del Sur, uno podría decir con la dictadura comunista, la pongo entre comillas la dictadura porque también podríamos discutir ese término en algunos momentos, y el modelo de desarrollo de acelerado de Corea del Sur, bueno, fíjate el peso que tiene el confucianismo tanto en la doctrina Juche como en el sistema Yushin, ¿no? Entonces, creo que prevalece, creo que es totalmente inherente a las sociedades asiáticas, por más que nos quieran hacer que la modernización no haya llevado los valores occidentales al extremo, y se ve hoy en cualquier sociedad asiática que sigue teniendo un peso muy importante a pesar de las modificaciones, porque tampoco podemos pensar que son, vuelvo a esta idea eurocéntrica, sociedades estáticas, sino que son sociedades dinámicas, pero que ese ADN identitario, ese ADN filosófico que brindó el confucianismo durante mucho tiempo, sigue prevaleciendo y sigue siendo sumamente importante para entender esas sociedades.
Luciano, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece importante mencionar cómo funciona el confucianismo. Danos algunas características del confucianismo y qué es de lo que estamos hablando.
Mira, básicamente lo que se plantea es, en principio, esta idea del gobierno de la virtud, ¿no? Es esta idea, a diferencia de Europa, de que el poder no emana de la fuerza, sino de la sabiduría. Primer gran diferencia, ¿no?, con nuestra articulación europea, donde los reyes elegían por la espada y no por lo que sabían. Entonces, hay una lógica en donde la virtud lleva también a determinadas articulaciones sociales que permiten una armonía social en base a que quien manda es el es el personaje, el elemento, el sujeto que ha logrado la virtud a través del conocimiento. Por eso, por ejemplo, los chinos y los coreanos también le daban mucha importancia al estudio de los clásicos confucianos, ¿no? El estudio era muy importante. De hecho, el servicio civil en China, y eso fue copiado en Corea y en Japón también, se accedía a través de exámenes, no se accedía a través de... Podría haber acomodos, podría haber compra de puestos, pero la mayoría del servicio civil imperial en China y en Corea también era a través de exámenes de los clásicos confucianos. Esto también tiene que ver, y creo que la otra parte importante del confucianismo es la idea de la piedad filial, ¿no? Donde ahí se alberga algunas relaciones que pueden ser... A nosotros nos parecerán anacrónicas, nos parecerán atrasadas, pero que han estructurado estas sociedades como, por ejemplo, la lealtad o el respeto del mayor, del menor al mayor, del hijo al padre, de la mujer al hombre, del súbdito al rey. Obviamente que podríamos cuestionar desde un punto de vista a lo mejor occidental esta idea de, bueno, que son... articulaciones que son muy conservadoras, pero a lo largo de algunas expectativas o de algunas visiones, quiero decir, perdón, uno puede ver que el rol que tiene el anciano en las sociedades asiáticas es mucho más ponderado que el que tienen las sociedades occidentales, donde, por ejemplo, en el caso de Argentina, a una persona mayor se la deja tirada en un asilo y se la olvida para siempre, y es una carga para la familia. En cambio, en las sociedades asiáticas, el anciano tiene un peso sobre la sabiduría, es la persona que hay que cuidar, es la persona a la cual hay que atender bien. De hecho, hay idiomas diferenciados, o por ejemplo en el coreano hay un idioma formal para dirigirse a la persona mayor, a la persona que tiene mayor rango, y no me puedo dirigir de la misma manera que me refiero a una persona que es par o a una persona que es menor. Entonces, esas estructuras que ha planteado el confucianismo, la virtud, la piedad filial, el respeto, creo que ha sido central en la articulación de un montón de políticas que, vuelvo a decir, no tenemos ni por qué copiarla, no tenemos ni por qué ser iguales, pero creo que sirven para que podamos comprender esas sociedades, ¿no?
Así es, y yo creo que además el confucianismo tiene muchísimo, tiene todo que ver con el veloz desarrollo no solo de Corea, sino de todos los países, incluida China, que lograron desarrollarse tan rápido. Además, eso sucedió en todos los casos en momentos de dictaduras, salvo algunas otras excepciones, pero eran dictaduras que, como tenían esta lógica confucianista, el resto de la sociedad tenía la obligación de obedecer, porque el ethos confuciano exige que, como tú decías, el súbdito se subordina y respeta las normas que pone el gobernante. El gobernante, a su vez, tiene la obligación de ser virtuoso, de ser sabio, de ser una persona que sabe cuándo hay que castigar, cuándo hay que perdonar, ¿no? En cambio, el súbdito tenía la obligación de ser disciplinado, de cumplir todas las normas, a pesar de que no esté de acuerdo con ellas, ¿no? Porque el ethos confuciano, y esto lo incluí en un artículo que acabo de enviar, se va a publicar pronto, exige el trabajo duro, el respeto irrestricto a las reglas, disciplina, lealtad, y pone a la educación como el factor sine qua non para el progreso personal y social. De allí que exige una permanente examinación de funcionarios, lo que vos mencionabas, para poder avanzar en una carrera burocrática. Y esto, o sea, estamos hablando de meritocracia, ¿no? Y esto es una cosa que ya venía de antiguo, como vos citas, o sea, en los tiempos imperiales y de Chosón, etcétera, se aplicaba esa norma de exámenes para tener un cargo más alto en la jerarquía burocrática. Y ya en el caso de la familia, desde luego, el hijo tiene que subordinarse al padre, pero además esa piedad filial que vos mencionabas es que debe después ocuparse y darle el espacio que se merece. Y siempre me parece importante mencionar ejemplos de eso, ¿no? Cuando uno está en Corea, que vos has estado también varias veces, obviamente tendrás miles de anécdotas como esta, pero tú ves que en los vagones de los trenes, de los metros, hay unos 5 espacios en cada vagón que están dedicados a las personas, como decimos aquí, de la tercera edad, ¿no? A las personas mayores. Y nadie, por más de que esté de pie y que no haya ninguna persona mayor que se siente, nadie se atreve a sentarse ahí. Por más que todos estén, digamos, ya un poco apretados y de pie el resto, nadie se sienta ahí, porque ese es para los mayores. Sin embargo, yo solo una vez, una sola vez, vi a un coreano que era un joven estudioso, como allá es estudiar o trabajar a muerte. Los estudiantes estudian, pero día, noche, madrugada, de lunes a domingo. Y bueno, se le veía que estaba cansadísimo. Entra al vagón, yo estaba de pie justo al frente de estos sitios de tercera edad, y se sienta. Nadie le dijo nada porque no había ninguna persona mayor. A mí ya me llamó la atención. También otros le veían, pero bueno, nadie le dijo nada. En la siguiente parada se sube una señora de la tercera edad, quizá tendría unos 80 años la señora, caminaba normal con una joroba y tal. Y aparte del que él se había sentado, había cuatro puestos donde ella podía sentarse. Pero ella no se sentó. Le llamó la atención severamente en coreano. No sé exactamente qué le habrá dicho, porque yo la verdad debo confesar, no hablo coreano. Pero el chico se levantó asustadísimo, ella estaba pero perdida la cabeza de enojada. Él se levantó asustadísimo como pidiendo disculpas, le dijo sí, discúlpeme. Y había cuatro sitios más libres. Eso en América Latina es imposible. Es imposible, es impensable, porque de hecho es al revés. O sea, si ves que no está, la gente se sienta en el sitio, y si viene una persona de la tercera edad, se sienta en cualquiera de los otros cuatro sitios. Entonces, es al revés. Así que esos ejemplos son muy, muy decidores.
Sí, dos puntos breves que comento al respecto, ¿no? También creo que una de las ventajas que ha tenido el peso del confucianismo y otras ideologías y religiones en el este de Asia es contemplar a la sociedad como un conjunto interrelacionado, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se habla de los derechos humanos, más allá de lo que podamos criticar o no, cuando se habla de los valores de la democracia y la libertad occidental en esas sociedades, nosotros tendemos a compartir todo o a complementar todo o a contemplar todo desde un punto de vista de la individualidad, que es lo que nos ha dado a nosotros, latinoamericanos, la herencia del liberalismo inglés o estadounidense. Sin embargo, en Asia del Este, por lo menos hasta donde yo sé, y estaría bueno abrir el debate, se concede todo a través del bien social, no a través del bien individual. Así que los derechos humanos son en base al bien social, el sistema político es en base al derecho social y no al individuo. No es el individuo el que decide, sino es la sociedad la que decide. Con los matices que podamos decir, con las contradicciones que podamos tener, pero hay que entenderlo desde ese punto de vista. Y otra cuestión que también a veces surge, como decir, bueno, las sociedades confucianas entonces son sociedades totalmente autoritarias. Bueno, habría que pensar a lo mejor en lo que planteaba la teoría de los portentos, ¿no? Con esta idea de del carácter chino de emperador, que creo que, si no me equivoco, es el Tse, donde el emperador tenía que mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra, y en el medio estaba la humanidad, y que cuando el gobernador o el gobernante o el emperador, quien sea, perdía la virtud, y eso era entendido como una falta de equilibrio, el pueblo tenía derecho a rebelarse. Vaya uno a buscar en las constituciones de Europa o de los reinados europeos más lúcidos que nos han enseñado en la escuela, ¿qué pueblo tenía el derecho a rebelarse si el rey era malo ante la sociedad? Entonces, sí, obviamente tenemos la Revolución Francesa, pero obviamente que no estaba escrito en ningún lado que el pueblo se puede. En cambio, en esta teoría del confucianismo, el pueblo tiene derecho a demandarle al gobernante que mantenga ese equilibrio. Vuelvo a decir, con matices, con un montón de críticas que podemos hacer de nuestra visión, pero hay que tener en cuenta estos elementos, porque si no, le vamos a estar, como decimos acá, errando a la vizcachera, ¿no?
Y algo muy importante que tú has citado. Allá la unidad moral no es el individuo, es la colectividad. Y es por eso que existe generalmente ahí un nacionalismo muy fuerte, ¿no? O sea, el coreano tiende a pensar, o sea, no tiende... está convencido, es así, de que lo coreano es lo bueno, lo que siempre va a ser de mejor calidad. Tienen una autoestima enorme, ¿no? Y prefieren siempre lo coreano. Nosotros en América Latina, como vos mencionabas antes, tenemos una enorme falencia de eso. Si vos que eres argentino dices eso, y vos sabes que de los argentinos se dice que tienen una gran autoestima, imagínate el resto de América Latina, ¿no? Aquí existen esos problemas, claro, existe, y por eso cuando hay que hacer algún estudio importante de política pública, qué sé yo, la gente siempre importa expertos, ¿no? Dice, bueno, es que tiene que venir una persona de Europa, de otros países, de coreanos también, y muchas veces no se hace caso al talento nacional. En fin, tantísimo que hablar de eso, Luciano, pero a ver, para ya ir cerrando, ¿qué puntos de contacto ves en las experiencias históricas de Corea y América Latina que nos podrían enriquecer en ese? Porque también existe la tendencia de los políticos a decir que tenemos que copiar el modelo de desarrollo y tal, lo cual es imposible, no porque ellos sean marcianos, sino porque los que hemos estudiado algo de desarrollo sabemos que no se pueden copiar ni exportar y traer un modelo y poner así. Pero, ¿qué puntos de contacto ves en esas experiencias de Corea y América Latina?
Sí, mira, hay varios puntos de contacto, voy a referirme a pocos para no ser extenso ni aburrido en el tema, pero el principal creo que tenemos que compartir que hemos sido pueblos o sociedades que han sido incorporadas a la llamada modernidad capitalista a mediados o finales del siglo XIX de prepo, ¿no? Nunca nos han preguntado ni a los coreanos ni a los latinoamericanos qué parte queríamos formar en el reparto de ese nuevo mundo que se creó a finales del siglo XIX y que hemos sido a lo largo del tiempo víctimas del colonialismo y del imperialismo. Las experiencias de Corea, y yo me refiero al caso de Argentina, pero bueno, se puede compartir con otros lugares de América Latina, el hecho también de la imposición de dictaduras bestiales que no han terminado en el mismo modelo de desarrollo, porque si uno se pone a comparar, por ejemplo, la dictadura de Park Chung-hee en el 60 o Syngman Rhee, que tiene poco de gobierno democrático, más de dictadura, fueron contemporáneas de muchas dictaduras en América Latina, pero el final del proceso no fue el mismo, no fue el mismo desarrollo para Corea del Sur, en este caso, que para América Latina. Entonces, hay sociedades que han sufrido dictaduras, hay sociedades que todavía están en la búsqueda de verdad y justicia, como por ejemplo el caso de las damas de confort en Corea, todavía están luchando por una reivindicación histórica y un reconocimiento de parte del gobierno de Japón. En el caso de Corea, por ejemplo, por los crímenes de la dictadura de Park Chung-hee hasta las últimas dictaduras de mediados de la década del 80, los desaparecidos, por ejemplo, en Hwangju, en un montón de masacres que hasta el día de hoy se está buscando justicia. Y por otro lado también, en el lado positivo, creo que son sociedades muy movilizadas, sociedades que también continuamente desde el centro del capitalismo europeo y estadounidense se nos ha tratado de menospreciar, y que creo que a través de una reivindicación, yo no sé si diría nacionalista, pero sí patriótica, o de mancomunidad, en este caso asiática y por otro lado latinoamericana, podemos comprender los problemas que muchas veces son parecidos y buscar soluciones para el futuro. No copiándonos, como muy bien decís vos, Richard, no somos modelos copiables ni América Latina para Corea ni Corea para América Latina. Yo a veces me agarro la cabeza cuando dicen, bueno, tenemos que copiar el modelo de desarrollo surcoreano y uno dice, no leyeron nada de historia los que dicen eso o no vieron nada de historia los que dijeron eso. Pero sí aprender esa experiencia de pueblos que han sufrido y han sido víctimas del colonialismo, el imperialismo, la injerencia de las grandes potencias y a partir de ahí tener un diálogo más directo para compartir aquello que nos hermana. De hecho, por ejemplo, en América Latina tenemos grandes comunidades de inmigrantes coreanos que nos pueden servir también para nutrir nuestras sociedades de nuevas experiencias y a la vez construir un diálogo donde buscar un camino, diría de periferia a periferia, aunque ya hoy sabemos que el centro del mundo ya no, como decías vos al principio, no pasa más por el Atlántico, sino que pasa por el Asia del Pacífico. Estamos volviendo, creo que, a una resinización del mundo. Entonces, creo que lo que tenemos de igual es ese sufrimiento, ese padecimiento, esas experiencias que hemos vivido desde finales del siglo XX, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que podemos compartir. No me atrevería nunca a decir que tenemos que copiar, ¿no?
De acuerdo, Luciano. Y bueno, como decía yo, hay muchísimo de qué hablar. En verdad que te vamos a volver a invitar y yo creo que sería bueno académicamente hacer esas mesas redondas de discutir la historia, discutir el confucianismo para comprender todo lo que está pasando. Pero no es solamente una cuestión como de pretensión intelectual, sino que es necesario para comprender el mundo actual. Porque además estamos totalmente interconectados, porque además si queremos o si firmamos acuerdos comerciales debemos entender cómo nos ve el otro, debemos comprender cómo piensa el otro para tratar de que nos salga bien, de que salga bien para tu país, en fin. Así que hay muchísimo, muchísimo que hablar, temas que tú has mencionado, temas de concepto de nación, de modernidad, el tema del desarrollo, que es un tema recurrente porque tenemos una pobreza recurrente histórica y vivimos permanentemente en crisis en América Latina, y por eso se dice siempre vamos a copiar el modelo del tigre asiático, ¿no? Porque Taiwán, porque Corea, porque Hong Kong, Japón, en fin. Así que bueno, desde ya, invitado nuevamente Luciano, estaremos en contacto contigo. Por favor, avísanos también de las cuestiones que ustedes allá en Argentina, que están mucho más activos que acá en Ecuador, que tenemos muy pocos espacios para debatir sobre Corea y el este de Asia, pero para seguir en contacto y ojalá tener iniciativas académicas conjuntas. No sé si quieres añadir algo para finalizar,
no, Luciano. Brevemente, volver a agradecerte, Richard, por el espacio. La verdad que ha sido un honor conocerte personalmente acá en Argentina hace un tiempito y ahora, bueno, por este medio. Creo que tus espacios y otros espacios sirven para fomentar esto que tenemos que hacer, que es nutrirnos los latinoamericanos y latinoamericanas de una discusión seria sobre lo que estamos estudiando Corea. Y en el caso de Argentina, muy orgullosos porque hemos terminado hace unos días el 14º Congreso Nacional de Estudios Coreanos con un éxito rotundo, organizado en la Universidad Austral. Y bueno, invitamos también, creo que lo vamos a transmitir online, en septiembre va a estar el Congreso Latinoamericano de Estudios Coreanos en la Universidad de Buenos Aires, que creo que estos son pequeños pasos o pequeños grandes pasos que nos ayudan también a consolidar una red de estudios coreanos en América Latina que nos va a posibilitar, vuelvo a reiterar y perdón que sea tan pesado, la creación de un corpus teórico para recuperar la autoestima y para entender a Corea en todo este conjunto que yo decía y en todas estas partes que yo decía, desde América Latina sin intermediarios. Así que bueno, te felicito y con todo gusto volveré a estar cuando lo requieran.
Y sí, haces bien en recordar, el ECAL será ahora en septiembre allá en Argentina, así que espero encontrarnos ahí. En fin, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Luciano. Volveremos a tenerte en este espacio pronto. Vamos cerrando. Yo soy Richard Salazar, coordinador del programa de Estudios Asiáticos de Flaxo Ecuador, anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo, el este de Asia. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify, a través del canal de Flaxo Radio. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es